Hemos estado estudiando en la palabra de Dios en estas dos últimas predicaciones con respecto a los desiertos que el Señor permite. Y encontramos inclusive este aspecto del desierto en el contexto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista vino, él vino a ser una voz que clamaba en él, en el desierto, para preparar camino al Señor. Nos dice la Biblia que la gente salía a Juan al desierto, y era allí en el desierto, no solamente donde se bautizaban, sino se arrepentían. La condición árida y seca y sola y de las vidas les lleva a ver su necesidad de Cristo. Y el Señor sabe manifestarse en el desierto. Les invito a Isaías, antes de regresar a donde nos quedamos en 1 de Samuel, pero en Isaías, el capítulo 42. Isaías, en el capítulo 42. Isaías 42 es este pasaje mesiánico donde el Señor dice que he aquí mi siervo, Isaías 42:1, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, se apagará, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia, le dice a su siervo. Versículo 6, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Versículo 9, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, dice el Señor. Se cumplieron las primeras, pero yo anuncio cosas nuevas. Y antes que estas cosas nuevas salgan a la luz, yo os las haré notorias. Y estas son las cosas nuevas que hace notorias. Y que dice el Señor, cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas, los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová, anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, dice el Señor. Me he detenido, pero daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente, dice el Señor. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Dios mismo en este versículo nos dice que Él transforma las cosas para llevarlas a un desierto. Dice, convertiré en soledad montes y collados. Eso es para los montes y collados, es tipo de la soberbia, tipo del orgullo. Acuérdense que cuando vino Juan el Bautista, como esa voz que clama en el desierto, él nos dice la Biblia, así nos dice y que se repite también en los evangelios, pero en Isaías 40 dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. La soledad es el desierto. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. El Señor quiere humillar al soberbio. Y por eso Él transforma el monte y collado, como dice allí, en soledad. Y a veces Dios nos lleva al desierto precisamente para confrontarnos a nosotros mismos, para humillarnos a nosotros mismos, para que aprendamos a clamar a Él y descansar en Él. Y es en esa condición de necesidad en la que el Señor promete, volviendo a Isaías 42 y versículo 16, Él promete, y mire lo que dice: guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. El desierto a veces nos ayuda para ver nuestra condición de ceguera espiritual, nuestra condición de orgullo, y el Señor quiere humillarnos y entonces poder guiarnos como aquel que guía a los ciegos por camino que no sabían. Dios nos tiene que llevar a veces por ciertas senderos que no conocíamos, y Él manifestándose allí. Así que, amados hermanos, el desierto es un buen lugar. No es fácil, pero es un buen lugar. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a ver tu mano, tu poder en el desierto, en tus tratos. Señor, esto solamente dice tu palabra, que cuando esta leve tribulación momentánea pase, tenemos de Dios un edificio, tenemos una gloria eterna. Señor, es solamente pasajero y tú tienes un propósito, para que sometida a prueba vuestra fe, dice tu palabra. Tenemos que gozarnos con la prueba de nuestra fe. Y Señor, te pido que podamos ser aprobados en medio de todo esto. Pero permítenos ayudarte, ayúdanos a conocerte en medio del desierto y ver tu presencia como una peña, como un árbol, como un lugar fuerte, como un manantial, como un pozo de aguas vivas, como el ángel de Jehová que nos halla en el desierto. En Cristo Jesús te pido que Él se desenvuelva tu palabra con libertad en esta mañana. En Cristo oramos. Amén. Amén, amén. Vuelva conmigo a Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 24, por favor. Dejamos a David ahí en el desierto de Engadi. En el desierto de Engadi. Y este primero de Samuel 24 es muy interesante, porque es cuando David se encontró con Saúl en la cueva. ¿Se acuerdan que Saúl entró a cubrir sus pies? Y varias cosas allí van a suceder en esta cueva, en este desierto. ¿Cómo vamos a reaccionar en las circunstancias que Dios nos permite? Leo primero de Samuel 24:1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Imagínese ese desierto donde hay peñascos. Es como un desierto común. Es muy similar a nuestra geografía aquí en Tijuana. Hay montes, hay collados, hay cuevas. Imagínese en el desierto ahí de la rumorosa, ¿no? Todas esas piedras. Aún las cuevas, ¿verdad? Hay una famosa cueva ahí cuando uno va saliendo de Tecate por la carretera libre, ¿no? Es un lugar desértico. Pero aún, inclusive ahí cerca, por donde uno pasa por esa carretera, hay un lugar donde plantan palmeras. Y las palmeras se manifiestan en el desierto. Entonces, hay lugares de solaz en el desierto. El desierto a veces parece tan árido que uno dice, me voy a morir de sed. ¿Y cuánta vegetación hay aún en el desierto? ¿Cuántas fuentes hay allí? Manantiales en el desierto. Pero bien, continuamos. Primero de Samuel 24:3 dice, cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, llegó Saúl persiguiendo a David a un redil de ovejas en el camino, y dice así, donde había una cueva. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Dios mismo llevó a su enemigo hasta la cueva. Y sus hombres de David interpretaron esto como parte de la providencia de Dios, de que Dios le estaba entregando a sus enemigos. Dice versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová. ¿Cuál día que te dijo Jehová? El día que él te iba a dar victoria sobre tus enemigos. Aquí dice, he aquí que entregó a tu enemigo y en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Se acercó a Saúl y cortó la orilla de su manto. Sus hombres le decían, este es el día que te dijo Jehová. David fácilmente, siendo un guerrero, hubiera podido matar a Saúl allí, hermanos. Y eso era lo que sus hombres le estaban pidiendo. Y David aún se aventuró y cortó la orilla del manto de Saúl. Pero en cuanto lo hizo, versículo 5, después de esto dice la Biblia aquí que se turbó el corazón de David. ¿Por qué se turbó el corazón? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Porque se había atrevido a cortar la orilla del manto del ungido de Dios. Y le dijo a sus hombres, yo creo que esto fue un momento muy difícil, hermanos, porque es David contra sus hombres. Sus 600 hombres que están siendo perseguidos por este mismo hombre, Saúl, también. La vida de esos hombres peligraba. Y David le dice a sus hombres, versículo 6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Cómo interpretamos la providencia de Dios cuando estamos en el desierto? ¿Cómo podemos interpretar cuando estamos en una necesidad? En una necesidad de salud, en una necesidad económica, en una situación, en una prueba. Tenemos que ser sabios de cómo interpretamos la voluntad de Dios en el desierto. Yo creo que esto es la carga que yo he tenido, hermanos. Esto es ahora. Mire, es natural. Varios hermanos de la iglesia se enfermaron, algunos con COVID. Y gracias a Dios, el Señor les ha sostenido. No faltará a alguien que diga, es que ya ve, pastor, no tuvieron medidas, no tuvieron... Y todo. Aún me llama la atención el hecho de las familias que se enfermaron en este tiempo. Y de alguna manera tiene que ver con relación. Y estoy hablando abiertamente. Tiene que ver, las principales familias que se enfermaron son familias de la academia. Aunque me llama la atención, también los López se enfermaron allá en Estados Unidos y no han tenido relación con los de la academia. Y nos estábamos reuniendo presencialmente. Ahora, yo no sé si allí comenzó todo. No lo sé. Y estoy tranquilo. Porque tomamos la decisión de reunirnos como Academia Cristiana presencialmente y lo hicimos. Y Dios nos guardó y Dios nos cuidó. ¿Será que por ahí fue o será que fue por otro lado? No lo sé. La pregunta es, ¿cómo interpreto la providencia de Dios? Ahora ya vamos a entrar en un pánico en el cual ya no me acerco a la iglesia porque allí lo más seguro, si voy, me voy a contagiar. Espero, no estoy tratando de aprovecharme de estos pasajes para dar mi punto. Lo que estoy enseñándoles es que en el desierto, cuando estamos en medio de una enfermedad, interpretamos la providencia de Dios a veces de una manera que no es correcta. Aquí están estos hombres diciéndole a David, este es el día que te dijo Jehová para hacer con tu enemigo lo que bien te pareciera. Y David se tuvo que parar, hermanos, contra 600 hombres. Yo no sé cómo le hizo ahí en la cueva y hablándole, no es así, oye, pero está detrás de nosotros, andamos corriendo de aquí para allá, nos traes de acá. Ahora, yo le doy gracias a Dios por estos hombres. Ahora, hubo un tiempo en que David también tomó una decisión de ir a pelear con los filisteos, contra los israelitas, y los filisteos no quisieron que le apoyaran, y regresaron a Siclag, si mal no recuerdo, la ciudad de Siclag, y los amalecitas se habían llevado a todas las mujeres y las familias de sus hombres. Y sus hombres pensaron en apedrear a David. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y Dios le protegió. Y aún esos hombres siguieron. Y fueron detrás de los amalecitas. Algunos ya no pudieron pasar un torrente. Y se quedaron allí algunos. Pero fueron y todo el botín se los regresó el Señor, todo lo que tenían y todas sus familias, nada faltó. Eso es un milagro. Todo esto nos está probando a nosotros. Ahora la pregunta es, y todos los hermanos me dicen, vienen conmigo, pastor, ¿y cómo ve? Y ahora, voy a la iglesia, ¿y cómo esto? Yo voy, ya por eso les escribí ahí, ¿verdad? Ahí está el protocolo. Pero me dicen, bueno, ¿qué debemos hacer? Ahora, la pregunta es, ¿y vamos a continuar con la academia? ¿Presencialmente? Pastor, ya estamos aprendiendo, mire, que esto y el otro. No le tengo una respuesta ahorita. Yo no tengo temor. Que los niños que fácilmente se contagian, bueno, a lo mejor... Espero que entienda, gracias a Dios estamos agarrando inmunidad, ¿no? Pero ¿hasta dónde? Pero igual, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en el Señor? ¿Cómo vamos a actuar en el desierto, en la cueva, en medio de la providencia de Dios? ¿Cómo la voy a interpretar? David se estaba echando encima a sus hombres, podemos decirlo así. Y esos hombres tuvieron que confiar. Ahora yo no le estoy diciendo confíe en mí. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Y que el Señor tiene a sus siervos. Y se lo vuelvo a decir, cada uno tiene su prerrogativa para tomar sus propias decisiones. Hay familias que han decidido, ok, me quedo en casa. Hay otras familias que han decidido venir. Pero vamos a tomar las medidas que sean necesarias. Pero no podemos interpretar. La protección de Dios no cambia. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Mire, veamos esto, versículo 8. Cuando salió Saúl, también David, versículo 8, se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Es fácil tomar, hermanos, la decisión más fácil. Es decir, lo que menos riesgo nos implique. No sé si me estoy dando a entender. Pero la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y creemos que Dios nos puede cuidar aún haciendo su voluntad. Sí, Dios nos puede cuidar. Sí, Dios nos puede cuidar. Versículo 10. Bueno, ya lo acabo de leer. Le dice, versículo 11, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Dice versículo 12, juzgue Jehová entre tú y yo, véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey a Israel? De Israel, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Mira el versículo 15. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Yo creo que Dios nos va a preguntar, y Dios... más bien, lo que quiero decir es esto. Tenemos, hermanos, que en medio de las circunstancias, estar seguros de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, tal vez la decisión tendrá que ser, ya no nos vamos a reunir. Bueno, ¿y si fuese así? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos que Dios nos encuentre haciendo lo que debemos hacer? Es fácil seguir, es fácil interpretar erróneamente la providencia de Dios. Aún en estos tiempos de salud en varias familias de la iglesia. ¿Por qué todos al mismo tiempo? Alguien dirá, es que no se tomaron las medidas. Tenemos 8 meses. Nueve meses llevamos. Creo que todos estamos aprendiendo. Yo creo que ha habido hermanos que han sido un poco escépticos con respecto a lo que estamos pasando. Y ahora está más cerca esto y estamos entendiendo, o están entendiendo. Pero ¿sabe? Mi corazón está tranquilo. La pregunta es esta: ¿cómo vamos a interpretar la voluntad de Dios en el desierto? Yo no le estoy diciendo, tiene que venir a la iglesia, y si no viene a la iglesia, usted es un vil pecador, porque no, tome su decisión, su prerrogativa. Es su prerrogativa, se la doy ahí a usted. Digo, finalmente es su prerrogativa. Nadie viene aquí a la iglesia forzado, espero que no. Pero yo le animo. No estoy afanado porque vengan a la iglesia. Mire, lo más fácil es, nos juntamos aquí, todo por streaming, mire. Ahí nos vemos, a ver cuándo nos vemos. No nos veamos, no nos saludemos porque nos vamos a contagiar, ¿eh? Porque yo no sé dónde estuvo, ahorita saludé a la hermana Esmeralda, la saludé lejitos, ¿verdad? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿A dónde anduvo? Bueno, Dios me va a cuidar y Dios la va a cuidar a ella. Ahí está la distancia, trae su cubreboca. Yo también. A lo mejor el pastor, ya tengo que predicar así, ¿verdad? O me pongo aquí un bozalito aquí para que no les vaya a salpicar saliva. Hay muchas cosas. El asunto es que empezamos a interpretar en medio de las circunstancias, dejamos de hacer lo que Dios nos está mostrando que debemos hacer. Que sea Dios quien le guíe a usted. Y no deje de tomar pasos de fe. Pasos de fe. Y aunque usted se quede en casa, tendrá que confiar en el Señor. Tendrá que confiar en el Señor. Va a salir a buscar mandado. ¿Qué va a hacer? A menos que va a invertir cantidades exorbitantes de dinero para, no sé, algo, comprarse un traje de astronauta, o no sé, ¿qué va a hacer? O no sé, aún la comida que pueda pedir por Uber, por Didi, por Rappi. Ay, sí. Ya le estoy dando publicidad. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo vamos a interpretar la voluntad de Dios? La providencia de Dios en medio del desierto. Era fácil para David terminar con su enemigo, pero no era la voluntad de Dios. Era sencillamente descansar. Te voy a dejar vivir porque tú eres el ungido de Jehová y el Señor sea el que sustente mi causa y me defienda. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y sea el Señor que sustente nuestra causa y nos defienda. Y Él sabe. Él sabe. Oh, amados hermanos, Dios nos ayude en todo esto. Ahora, David mismo se vio afectado por las circunstancias. Lo vemos aquí como un campeón contra 600 hombres diciéndoles, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Capítulo 24. Pero el siguiente capítulo, otra vez andaba en los desiertos, y allá en el desierto de Maón. Mire, por favor, 1 Samuel 25, versículo 1. Murió Samuel, se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa, en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Aquí hay algo, una diferencia entre el capítulo 24 y el capítulo 25. Ahora Samuel se murió. Esto, no lo sé, pero a David tal vez le vino a afectar en algo. Ahora, hay dos veces que David le perdona la vida a Saúl. La primera fue en el capítulo 24 y la segunda en el capítulo 26. Pero entre el capítulo 24 y el 26 está el capítulo 25, es claro. Pero algo pasó en el capítulo 25. Ya, no, ya se murió Samuel. Es como diciendo, era el último bastión, aquel con quien David iba y lloraba, tal vez. Alguien que le entendía. Pero ya no estaba más Samuel. Y tenemos ahora que en el versículo 2 dice, en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto, versículo 4, en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Nabal era de Judá como él. David le había cuidado de sus siervos y de sus ganados y de sus ovejas. Y él pensó y le pidió ayuda, que era lo más obvio, lo más lógico. Versículo 5, entonces envió David 10 jóvenes, les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y la respuesta de Nabal fue muy dura. Versículo 10, dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Una afrenta contra David. Versículo 12, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Versículo 13, entonces David dijo a sus hombres, ¿Ah, sí? Ah, Nabal no es el ungido de Jehová, ¿no? Este sí me lo echo. ¿Ah, sí? Ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 con el bagaje. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo. Envió mensajeros del desierto. Y a él los has herido. David sigue en el desierto. Sigue perseguido. Ahora Samuel ha muerto. Acaba de perdonarle la vida a Saúl. Y le acaba de perdonar la vida a Saúl. Y Samuel se muere. Ay, 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 espérame. Por lo menos alguien sensato que defendiera mi causa. Este profeta de Dios. Ahora se murió. Hubiera sido lo mejor haber matado a Saúl. Hay muchas situaciones. Las situaciones cambian. En el desierto. Y los siervos de Abigail le dicen a Abigail, ¿verdad? En el versículo 15, que aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Versículo 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos. Mire el versículo 22. Está hablando David, ¿eh? Y dice, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada. O sea, David está poniendo en primer lugar a Dios, es decir, que Dios sea el que me defienda. Pero ¿sabe qué? David está interpretando incorrectamente la providencia de Dios. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Es más, hasta la expresión que se usa en el hebreo es un eufemismo. para varón ahí. Muy interesante. Es una expresión así, David, en su celo, pero con una expresión media fuerte refiriéndose a esos hombres. No le va a quedar a Nabal ninguno, ni siquiera ni un varón. Ni siquiera le va a quedar ninguno que se para delante de un muro. Es un eufemismo para referirse a un varón. Y venía David. Y Abigail le salió al encuentro. En la cueva, David se detiene con sus compañeros y les dice: no, es el ungido. Ahora David viene con todo su ímpetu. Versículo 23, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma. Versículo 26, mire, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Esto es completamente contrario a lo que David estaba diciendo en el 22. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada. Abigail le dice: no, Jehová te ha impedido venir a derramar sangre. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tenía que David hacer? Versículo 28 le dice: yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. Gracias a Dios por mujeres piadosas que interpretan la voluntad de Dios en el desierto. La interpretan correctamente. Puede ser una mujer piadosa, o un hombre piadoso, un amigo piadoso, un hermano piadoso, un pastor que te dicen: hermano, no tienes que estar pensando así. Tienes que ver a Dios detrás de todo esto. Él te va a hacer casa estable, David, porque tú estás peleando las batallas de Jehová. ¿Es esta una batalla de Jehová? ¿Es lo que Dios quiere que vayas y mates a un compatriota tuyo, por más impío que éste sea, sencillamente porque no te dio de comer? No es ni en defensa propia, te sientes herido, estás angustiado porque Samuel murió, porque le perdonaste la vida a Saúl y tal vez vienen pensamientos y ahora, bueno, con este sí me desquito. Ahora, ¿cómo vas a afrontar las situaciones en el desierto? ¿No es cierto, hermanos, que a veces vienen situaciones y que nos quitan la paz y nos hacen y de repente empieza uno a maquinar? No, ahora sí voy a... Y esto y el otro. Tranquilo. Tranquilo. David, Abigail le dice en el versículo 28, dice: mi señor pelea las batallas de Jehová. Y mire lo que dice al final: y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y versículo 29 le dice a Abigail: aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, refiriéndose a Saúl, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, y no es el coronavirus, alguien que se ha levantado aquí, ¿No dicen que quiere atentar contra nuestras vidas? Y ahora estamos interpretando la vida de una manera diferente porque alguien se ha levantado para perseguirte y atentar contra nuestras vidas. Hay una realidad, le dice Abigail, con todo, versículo 29. Véalo, esta frase es muy hermosa. La vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Esta expresión, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Nuestra versión en español lo escribe diferente a la versión en inglés. Y más que la versión en inglés sea nuestra base, sino qué es lo que el hebreo presenta aquí. Cuando dice que la vida de mi Señor será ligada, habla de una ligadura. En el haz aquí significa una especie de, como cuando alguien toma un ramo de flores. Y uno agarra esas flores y las liga con algo y hace un ramillete. ¿Está conmigo? Eso es lo que le está diciendo Sarai, Abigail a él, es que la vida tuya, David, está en el ramillete de vida. En un ramillete de vida de aquellos que están delante de Jehová tu Dios. No te preocupes si Nabal no te da de comer. Dios te ha sustentado hasta aquí y te seguirá sustentando. Tu vida no está más vulnerable porque Nabal no te está dando de comer. O porque, no, tu vida está en un ramillete de aquellos del ramillete. Es como hermanos, como si estuviésemos, seamos partes de aquel ramito de aquellos que buscan al Señor. Y estamos protegidos en su mano. No puedo yo actuar como que, ay, como gallina sin cabeza. Ah, ¿qué voy a hacer? Y ahora me voy a defender aquí. Voy a hacer esto. Y ahora este químico va a ser mejor esto. Este el otro. Y el otro. Yo sé que vamos a tomar nuestras medidas. Pero confiando que mi vida está en el ramillete de vida de aquellos que temen a Jehová. Se lo dice a Abigail. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Uy, ahorita Saúl no nos persigue, pero el COVID-19 está, ¿verdad? Está detrás de nosotros. Y me tengo que proteger. Y me tengo que cuidar. Y tengo que ver a dónde voy a ir. Y ya no puedo ir aquí y allá. Está bien. Dios nos tiene en el desierto, pero me voy a tomar de Él. Voy a estar en la peña. ¿Y será que en ocasiones Dios me permita pelear batallas aún huyendo en el desierto? Como cuando Dios le dijo, o David consultó a Jehová y le dijo, ¿iré contra los filisteos en Keila? Él hubiera dicho, no, ¿yo qué? No, yo si me va a agarrar Saúl. Dice el Señor, no, sube contra los filisteos. Mi voluntad no va a cambiar. A lo mejor va a cambiar en cuanto a las circunstancias, situaciones, pero tengo que estar seguro de que estoy peleando las batallas de Jehová. Mire, mi amado hermano, con tanto confinamiento, vamos a estarnos 2 o 3 años metidos en la casa sin hacer la voluntad de Dios. Ahora no tengo yo todas las respuestas. Y creo que Dios nos está enseñando aún en medio de todo esto. Y estamos en un desierto. Pero el ángel de Jehová nos encuentra en el desierto. Y con todo y que alguien se haya levantado para perseguirnos y atentar contra nuestra vida, la vida nuestra está ligada en el haz de aquellos que viven delante de Jehová, nuestro Dios. Asegúrese de que está viviendo delante de Jehová su Dios. Y Él va a arrojar la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Dios puede. Dios puede dar salud. Dios puede suplir. Dios lo ha hecho. ¿Cómo interpretamos la voluntad de Dios? En el desierto. No vamos a tentar a Dios. Pero vamos a hacer su voluntad. Versículo 30. Y acontecerá que cuando haga, mire lo que dice, cuando hagas con mi Señor, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti. Mire, cuando haga Jehová, o cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti. ¿A poco Dios no tiene un bien para nosotros? A ver, dígame Romanos 8:28. Repítalo ahí en su casa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para lograr el fin que deseáis. Ay, algunos nos falta nada más tantita justificante para no hacer la voluntad de Dios. La maldad se está multiplicando. Nos está persiguiendo un enemigo, un virus. Y no solamente, ojalá, o sea, el coronavirus, pero hay un misterio de maldad. Deje eso, la influencia de este mundo, las modas, las tendencias, las cosas que quieren robarle el corazón a nuestros hijos y a nuestras propias vidas, que son más peligrosas que el virus. ¿Cuántos cristianos dicen, ponte el cubrebocas, protégete, ponte el esto, y está bien? Pero ¿cuántos prenden sus televisores y dejan que los virus de la contaminación espiritual entren? Y ahí sin nada, ningún filtrito. Ahí nada. Ahí nada. Sí, a usted le estoy hablando. Tal vez usted me está escuchando ahorita o me escuchará después. ¿Cómo está su corazón? Ojalá esté en el mismo paralelo con ese afán de cuidarnos. Debemos cuidarnos físicamente, pero espiritualmente. Tenemos que recordar que Dios está con nosotros en el desierto. Y gracias a Dios por el consejo de Abigail, que detuvo literalmente a David de actuar en el ímpetu del momento. Versículo 31 dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor. Qué frase, ¿no? Guárdese pues, mi Señor. Guardémonos, hermanos. Guardémonos. Sí, pero guarda tu corazón también. Guarda tu corazón. Recuerde que en ese lugar del ramillete de Dios estamos perfectamente seguros. Y nada nos puede mover de allí. Gracias a Dios por ese momento. Capítulo 26. Encontramos otra vez a David encontrándose con Saúl. Me llama la atención cómo David iba de desierto en desierto. Varios desiertos se mencionan. Es como nosotros, nuestras vidas, hermanos. A veces termina un desierto y luego llega otro desierto. Y luego otro desierto. ¿No? ¿Pago no la renta, no? Y él sigue, y otra vez ya. Uno dice, ah, ya se terminó de pagar la renta. Y ya empezó el otro mes a correr la renta. Ah, ya. Llegó la provisión, bueno, y ando uno a veces pensando, ¿y cuando se me acabe esta provisión? Como aquel ejemplo, ¿no? De la viga, ¿no? La viga, la viga, la viga. Hace años un pastor llamado Hernán Cortés se llamaba, daba esa ilustración de la viga, de aquella señora que estaba afanada, es decir, se fue a dormir a su casa y estaba sus hijitos, ¿verdad? Y ella se acostó y se estaba preocupando por ellas, por ellos, y se acostó, y justo donde estaba su cama estaba la viga principal de la casa. Y empezó ella a ver la viga y queriendo conciliar el sueño, y decía, ¿y si la viga se cae? ¿Y qué va a hacer Juanito? Bueno, si la viga se cae me mata, y le voy a dejar un papelito para que se vaya a vivir con la vecina. ¿Y Carlito? ¿Y luego qué van a hacer con la casa? ¿Y esto? ¿Y qué va a pasar? Y la viga, la viga, la viga. Recordemos esa frase. La vida de mi Señor está ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. Descansemos en eso. Y en 1 de Samuel 26, dice versículo 1, vinieron los sifeos a Saúl en Gabá diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David. Y dice la Biblia, es la ocasión en que David llegó hasta el mismo campamento de Saúl. Y todavía le perdona la vida. Ahora Abisai, uno de sus más fieles guerreros, su sobrino, fue con él. Versículo 7, David pues y Abisai fueron de noche al ejército. He aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, su lanza clavada en tierra, su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Oye, hermano, usted, yo no sé si militarmente esto es posible. Llegar hasta el campamento del enemigo, todos dormidos, hasta el general que estaba ahí al lado del rey. Versículo 8, entonces dijo Abisai a David, hoy otra vez, le dijo igual que sus hombres en la cueva, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. ¿Cómo voy a interpretar la providencia de Dios en el desierto? Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Versículo 9, y David respondió a Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. ¿Usted sabe por qué todos dormían? Ahí lo dice, el mismo versículo que estoy leyendo. Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. ¿Quién está en control de las cosas? El Señor. Y aún si el Señor provee una vacuna y nos da la paz para... No lo sé. La solución no es la vacuna. La solución es lo que el Señor ha de guiarnos cada momento en el desierto. Tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de las circunstancias. Porque Él tiene una obra para nosotros, en el desierto, en el desierto. Y bien, ahí terminamos con David, y de ahí sigue Elías. Y hay muchas más cosas acerca del desierto. Pero déjeme concluir esta mañana con el Salmo 63 que leíamos. Salmo 63. Ha habido hermanos enfermos, ha habido hermanos situaciones difíciles a través de los años. Y aquí hay un Salmo en el cual podemos meditar cuando el Señor nos tiene en medio del desierto. Salmo 63, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío, eres tú. En el desierto recuerde que Dios tiene que ser su Dios. De madrugada te buscaré. Que las circunstancias no afecten su comunión con el Señor. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿En dónde? En tierra seca y árida, donde no hay aguas. En los momentos difíciles, busque al Señor. ¿Para qué? Mire el versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria. Puede ver el poder y la gloria de Dios en el desierto, así como te he mirado en el santuario. Puede ver la gloria y el poder del Señor en medio de circunstancias difíciles, así como la hemos visto en medio de grandes victorias. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Y dice... cuando me acuerde de ti, ¿en dónde? En mi lecho. En tu lecho de dolor, en tu lecho de enfermedad. Alaba al Señor. Medita en Él. Versículo 6 dice, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, cuando no se puede dormir por la enfermedad, por la preocupación, ¿por qué va a pasar? Como cuando David estaba en el desierto pensando que en cualquier momento Saúl caería sobre él. Cuando no sabes lo que será mañana, medita en el Señor en las vigilias de la noche. Versículo 7, porque el Señor ha sido ¿qué? Mi socorro. Y así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. Si estamos en la sombra de sus alas, hermanos, hay que regocijarnos. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sustentado o me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey... Interesante, ¿no? ¿Cuál rey? ¿Saúl? David no era rey todavía. ¿No está en el desierto de Judá? ¿O será que lo escribió cuando Absalón lo estaba persiguiendo? No, probablemente se refiere a esta ocasión. Pero él estaba convencido, aunque no era una realidad todavía en su vida, que él como rey se alegrará en Dios. Tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y los quebrantos pasarán. Y tal vez vendrán otros. La pregunta es, ¿cómo estamos madurando en medio de esos quebrantos? ¿Estamos siendo preparados para el reino? ¿Estamos yendo de poder en poder? ¿Estamos viendo a Dios en Sion? Podemos decir, como hijo del rey, me alegraré. Él sabe. Y aún si tiene que sacarnos de esta tierra a través de la muerte, como sucederá a muchos cristianos en la gran tribulación. Dice la Biblia que fueron los que salieron de la gran tribulación. Y el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de sus manos. Hermano, Dios no está dormido. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, porque no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. Que Dios cumpla su obra en nuestros desiertos. Padre Celestial, gracias porque esos son los momentos difíciles y en los desiertos donde tu mano, tu provisión se ve. Podemos dar gracias a Dios aún por el hecho de que tenemos algo que comer. Podemos respirar con soltura. Ya no tenemos ese dolor de cabeza. Y aún las cosas, la salud básica, viene a ser un regalo precioso de Dios. Aún el hecho de amanecer un nuevo día, de poder tomar la mano de nuestro familiar y sentir su calor. El privilegio de venir a la iglesia es algo que añoramos, algo que a veces tomamos muy a la ligera y teniendo oportunidad de hacerlo, no lo hacemos. Y ahora que quisiéramos, no podemos. Oh Padre, ayúdanos a recordar que aunque nuestro enemigo nos esté persiguiendo y esté detrás de nosotros, aunque esta pandemia esté tratando de amedrentarnos y limitándonos, recordemos que nuestra vida, creo, si estamos en la voluntad de Dios, está ligada en el haz de vida, en el haz de aquellos que viven delante de Jehová. Y nada nos puede separar de tu mano. Como dice tu palabra, mis ovejas oyen mi voz, Cristo lo dijo, yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Asegurémonos de estar en su redil, Señor, en el redil correcto, no fuera de su redil, no en rebeldía, no actuando por nuestros impulsos, no actuando por en temor, sino confiados en que el Señor tiene control de todo. Guíanos, danos sabiduría en la toma de decisiones. Cada vez se ponen las cosas más turbias, más difíciles de saber discernir qué es lo que debemos hacer. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Sí, queremos hacerlo. Ayúdanos. Gracias por el desierto, porque hemos visto tu presencia en los desiertos. Prepara a tu pueblo, Señor, y aún a tu siervo para predicar en los siguientes servicios, y guíanos aún al abundar en esto o llevarnos a otros pastos. Te lo ruego. Gracias que podamos en esta noche, en esta mañana, salir de aquí confiados. Y te pido por toda la iglesia, la cual extrañamos, la extrañamos, que no mengüe la iglesia, Señor. Hay hermanos que me dijeron, nos vamos a quedar en casa. Y yo me pregunto si se conectaron, aunque a los dos servicios, o nada más se conformaron con un solo servicio. ¿Qué clase de vida espiritual puedo yo esperar como pastor de hermanos que toman a la ligera la palabra de Dios? Oh Señor, ayúdanos a tomar en serio nuestra relación contigo. Tú vienes pronto y estaremos preparados. ¿O vamos a ser de aquellos que tropiezan porque se ha multiplicado la maldad? ¿Vamos a ser de aquellos que el amor se ha enfriado? Ayúdanos, te lo ruego. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor.